Cada día toda la información. Cada día Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Pues sí, vamos a ocuparnos ahora mismo de ello, de las noticias y las informaciones de este viernes 12 de diciembre de 2025. Un paseo por toda nuestra comarca, o por lo menos por las informaciones que hemos podido recabar hasta esta hora y que nuevamente en unos primeros datos nos van a llevar hasta Garrucha. Y hasta el caso del niño asesinado de Lucas, que todos llevamos clavados en el alma, y que conforme se van desvelando nuevos datos nos conmueven todavía más. Aquí en esta redacción casi evitamos mostrar nuestras emociones porque, como les digo, cada información que conocemos se nos clava un poquito más en el alma, en el corazón, y hablamos de todas estas noticias con el corazón encogido. Pero miren, también les vamos a contar hoy, y a lo mejor es una curiosidad que ustedes querrán seguir, vamos a dar muchas cifras, esperemos que todo quede lo suficientemente claro para que ustedes lo entiendan, de lo que ha crecido nuestra comarca, y vamos a dar los datos por pueblos, en el último siglo, es decir, desde el año 2000 hasta el 2025. Hay 5 municipios de nuestra comarca que se encuentran entre los 10 de la provincia que más han crecido en lo que va de siglo. ¿Cuáles son esos pueblos? ¿Les apetece saber el dato? Otros también llaman nuestra atención por la destacada referencia que suponen esos pueblos en nuestra comarca, pero que no han tenido el crecimiento que se podía presuponer para ellos. También estaremos en Carboneras para darles datos sobre la huelga de limpieza que ya les anunciábamos ayer en los últimos instantes de nuestro programa y otra serie de informaciones. Pero vamos a entrar en materia. Nuestra mermada mesa de redacción en el día de hoy, digo mermada porque faltan dos pilares fundamentales aquí para tratar estos temas, son Miguel Ángel y Katina. Hoy los vamos a echar de menos y vamos a ver si somos capaces nosotros de suplir y de contarles debidamente toda esta información. Eso sí, yo siempre acompañada por Salomé y por Javier Irigaray, que por supuesto vienen cargados de las informaciones para el repaso a la actualidad y también para ver qué noticias les han llamado la atención en esta jornada. Buenas tardes, compañeros.
Muy buenas tardes, Mari Carmen.
Muy buenas tardes, Mari Carmen.
Y muy buenas tardes, comarca. Sí, una redacción un tanto mermada, sobran sillas aquí.
Verdad, ¿no? Que está la cosa muy fea, está muy soso el tema.
Aunque como el tiempo, un poco nubladete, sí, y algo frío, sí. Pero bueno, vamos a entrar en calor.
Tiempo borrascoso.
Sí, porque la información que traemos hoy está caliente también, es muy, muy caliente. Y bueno, somos menos, pero somos los muy principales.
Pero somos
aquí,
bastantes.
Somos bastantes, bastantes, y aquí con este, que no es un pilar, es un cimiento entero, que es Salomé del Moral, aquí acompañándonos en esta mesa de redacción, y si te parece, Mari Carmen, pues podríamos empezar con ella.
Venga.
¿Qué nos trae la provincia, no? Que es ese eslabón que tenemos con el resto de Almería.
Claro.
Lo trae Salomé del Moral.
Es el brazo digital también de Actualidad Almanzora y de Radio Actualidad Almería Hoy, del que aquí la compañera se ocupa. ¿Qué pasa en la provincia, Salomé?
Bueno, pues mira, importante, ayer salió un contingente formado por 200 militares con misión en la OTAN y van a Eslovaquia. La primera rotación integrada por 200 militares del contingente FESVK que se despliega a Eslovaquia durante los próximos 6 meses para garantizar la continuidad de la misión de la OTAN en el flanco este de Europa. Se ha desplegado este jueves desde el aeropuerto de Almería rumbo a su destino.
O sea, que partieron ayer.
Partieron ayer y es el primer contingente que se va a enviar de un total de 800 personas, 800 militares que saldrán todos de Almería. Van a volver a salir el día 13, 15 y 17 de diciembre. Van a estar 6 meses.
¿Y a ustedes qué les da que pensar todo,
no,
todo
yo, esto? Yo es que me preguntaba porque uno está más centrado en la información comarcal y se le pierde en algo de lo que pasa en el resto del mundo, ¿no? Que es muy grande. Entonces yo no tenía noticias de un conflicto o una guerra en Eslovaquia. ¿Qué pasa allí en Eslovaquia para que sea necesario un refuerzo militar de la OTAN, incluido España?
Vamos a ver, España va a actuar en esta actividad como se llama Nación Marco, como son los que van a protagonizar grupos de combate multinacionales. Junto con España van a estar Eslovaquia, que es el país anfitrión. Participará también la República Checa, Alemania, Eslovenia y Estados Unidos. Y se trata de una actuación colectiva debido a la tensión local y la situación actual con Rusia.
Vamos, la lectura es fácil, un refuerzo de las fronteras con Rusia. Eso con lo cual da un poco de, yo no sé si lo ven ustedes así, da un poco de telele, el tema se está poniendo
sí,
serio.
Sí, porque si se están mandando tropas allí es porque ven un peligro que viene de ahí.
Claro,
¿no?
Es que tengamos en cuenta toda esta situación que se está produciendo con los drones, que en alguna que otra ocasión han llegado hasta a volar por Bruselas.
Sí, bueno, creo que fue Francia la que también derribó hace poco, ayer o antes de ayer, a no sé cuántos drones que habían llegado hasta allí.
Y habla que normalmente apuntan a que son drones rusos. Con lo cual Rusia nos está tanteando para ver cómo respondemos a esa actividad, para ver si somos lo suficientemente fuertes y contundentes para que no ocurra nada, o no sé si nos estamos encaminando hasta una guerra que no hemos vivido ninguno de los que estamos aquí, ni muchos de los que nos escuchan.
Bueno, por lo pronto parece un aviso, una guerra fría. Sí es cierto que cerraron el aeropuerto de Bruselas hace como 2 semanas o así, y drones que sobrevolaron también en Estonia, en Lituania, numerosos drones, pero es que Lituania es un país muy pequeñito que pertenece a Europa y que sí está pegado a las fronteras de Rusia. Sin embargo, bueno, Eslovaquia está más retirada de Rusia, no limita fronterizamente con Rusia, sí con Hungría, que sabemos que Hungría, bueno, pues sí es de la órbita de Rusia.
Y fíjese, que hay el nombre, porque siempre a los operativos le dan nombres que tienen cierta relación con lo que se pretende hacer, y viene por eso de la Guerra Fría que usted dice, es lo de haber elegido lo de la Operación Marco, que mire usted, yo pensaba cuando lo escuché que iba por lo del amigo de Heidi, pero no, si es con la Guerra Fría, tiene relación con la Guerra Fría, será por Marco Polo, ¿no?
No falla un día, tiene siempre el chiste, sí, bueno, el chiste a punto, y mira que el tema es serio. Mira, hoy llegan declaraciones desde Europa, hablan de que la sombra de la guerra está llamando a la puerta, que la OTAN y Reino Unido avisan de que Europa es el próximo objetivo de Rusia. Lo ha dicho este señor que se apellida Rutte, afirma que nos enfrentamos a un conflicto a la escala de la guerra que padecieron nuestros abuelos y bisabuelos. Tenemos que actuar ahora para defender nuestro modo de vida. Estos ya son avisos serios. Es verdad que estamos viendo cómo se anima desde Europa a incrementar las fuerzas armadas, a reforzarse, a invertir en armamento, a invertir en el ejército. Aunque algunos, como por ejemplo aquí en España con el tema de la política, pues entre que unos no quieren y los otros tal, pues tampoco se están dando pasos en firme, pero ahí tenemos un ejemplo de cómo más o menos callando, pues han mandado soldados para allá, y todo tiene la pinta de que es para reforzar y vigilar las fronteras europeas.
En todo caso, son ejercicios necesarios que suele hacer la OTAN y que España, lógicamente, pues al pertenecer ya,
pero,
a...
Sí,
a
sí, ahí, pues, pero hacen muchos ejercicios de ese tipo, pero ¿por qué allí causa principalmente ahora, no? Me llama la atención ese detalle. Uh-huh. ¿Alguna cosita más también?
Bueno, pues vamos a acercarnos más y vamos a hablar de Fines. José Manuel López es el nuevo y radiante alcalde de Fines. En su discurso de asunción como alcalde, López aseguró sentirse orgulloso de pertenecer al equipo de gobierno de Fines y haber gobernado en Fines y ser partícipe del cambio que el municipio ha dado estos años. Recordemos, bueno, hubo un pleno previo en el que José Manuel López Oliver se impuso por 6-5 a la candidatura socialista de María Ángeles Martos Muñoz. En el acto, pues, estuvieron numerosos alcaldes de la comarca y hubo una despedida. Bueno, la entrega del bastón de mando fue hecho por el exalcalde dimitido Rodrigo Sánchez Simón. Él hizo uso de la palabra para dirigirse a sus vecinos, a quien agradeció todos estos años de confianza, dio sus gracias por sus muestras de apoyo y su convencimiento en que todo esto se va a aclarar. Toda la situación.
Hombre, debe aclararse, claro, para bueno o para malo de los que les corresponda.
Aclararse se va a aclarar bastante, no, si no del todo, porque siempre se escapa algo a las investigaciones, pero sí habrá algo importante que se sepa y que nosotros se lo contaremos a ustedes, ¿no? Porque
claro, pero me llama mucho la atención de las esas primeras palabras que has destacado, donde dice que el equipo de gobierno ha trabajado muy bien y demás. No olvidemos de por qué llega este hombre ahora a la alcaldía.
Lleva 30 años en el equipo de gobierno de Rodrigo Sánchez Simón, con lo cual...
A la pues, par.
Y, claro, y será el primer teniente de alcalde, o sea, su mano derecha. Para hablar en plata, ¿no?
Claro, lo ha sido, y es que ha sido concejal de prácticamente todas las concejalías, desde deporte, urbanismo, seguridad ciudadana, etcétera. Entonces, bueno, pues no lo sé si se supone que va a haber una continuidad. Conocedor de Fines, desde luego lo es. No sabemos si va a venir con aires nuevos, renovados, o va a ser continuidad, esperemos que no, de las artes del anterior alcalde. Habló y lo felicitó también la portavoz de la oposición, del Partido Socialista, María Ángeles Martos, deseó que su mandato fuera seguido de un diálogo, responsabilidad y compromiso para todos los vecinos. El actual ya alcalde agradeció a todos los asistentes, a la oposición también por estar allí, a su antecesor, Rodrigo, y dijo: quien hace 30 años me dio la oportunidad de embarcarme en esta aventura. Hoy estamos más unidos que nunca y convencidos que Fines sea el pueblo de donde no me quiero marchar.
Bueno, eso es un discurso clásico y básico.
De corta y pega, porque casi todos los alcaldes que llegan a estas circunstancias habrán dicho lo mismo o algo muy parecido.
Claro, decía yo que no hay que olvidar el motivo por el que este hombre llega a la alcaldía, y es por la dimisión del anterior alcalde, Rodrigo Sánchez, al que no llaman el bueno, por el caso Mascarillas, que curiosamente del boom que tuvo en unos primeros días ha quedado ahí un poco silenciado. No sé por si es por toda la actualidad que nos está bombardeando a nivel nacional de corrupción y corruptelas.
Y ojo, que hablamos que Rodrigo Sánchez ha dimitido ahora, pero ya era uno de los señalados no investigados de hace 5 años. Se le tiene.
Él y su sobrino iban
claro,
a.
Claro, es que se le tiene visto como el muñidor, ¿no?
Recordemos en aquel momento el registro de su coche, donde encontraron una cajita con, no sé si eran 120.000 euros aproximadamente, escondidos en la funda de una almohada, que se produjo entonces, porque la investigación no es de ahora, viene ya de años atrás, claro, desde el momento en que se detiene a Óscar Liria, ya estaba trabajándose en esta investigación del caso de Mascarillas, que después también se ha llevado al tema de obras públicas, parece que a raíz de eso
multitud de contratos de todo tipo que estaban haciendo ciertos sospechosos para la justicia ahora mismo, ¿no?, investigados entre, bueno, a la cabeza de ellos, el que era presidente de la Diputación hasta hace unas semanas, ¿no?
Uh-huh. Y su mano derecha también,
Fernando Jiménez, el vicepresidente segundo de la institución.
Pero como digo, a pesar de ese boom que hubo en los primeros días, no se ha vuelto
Ayer el Partido Socialista en Almería dijo que iban a solicitar en todos aquellos municipios donde hubiera un nombre, el nombre del presidente Javier Aureliano, había edificios que tenían su nombre puesto, pues que se retirara. Iban a hacer mociones en los distintos pueblos donde su nombre apareciera. Precisamente en Fines, el edificio de la cultura lleva el nombre de Javier Aureliano, el auditorio.
Sí, pero bueno, todavía no está condenado Javier Aureliano.
No. Pero ya se están adelantando ellos a...
Bueno, lógico, es el trabajo que suele hacer la oposición en los pueblos, ¿no? Y en este caso, pues a nivel provincial.
No sabemos si se dará el caso en Fines que le quiten el nombre de Javier Aureliano al espacio escénico para ponerle de Rodrigo Sánchez. Simón, el que lo llaman el bueno.
Vale.
Se piden nombres neutros. Y en algunos sitios van a pedir la participación ciudadana para que aporten ellos sus ideas a la hora de nombrar.
Bueno, este es el caso, como les decimos, el caso Mascarillas, pero estas diferencias siempre en los nombres que se ponen a los espacios institucionales o culturales que se ponen en los pueblos suele ser siempre motivo de conflicto. Recordemos, por ejemplo, en el caso del teatro de Huercalovera, también, que de hecho se le cambió el nombre al final y se llama ahora Teatro Villa de Huercalovera y antes
se llama Rafael Alberti.
Pero bueno, suele pasar, siempre es un motivo de conflicto.
Que además coincidió eso cuando llegó el Partido Popular al poder en Huercalovera, entonces con Domingo Fernández, hubo dos episodios que eran simultáneos y me llamaron mucho la atención. Fue la retirada de ese nombre de Rafael Alberti y que cambiaron el color de los pasos de cebra, que estaban pintados de rojo y blanco, entonces, y los pintaron de azul y blanco. Fue una cosa que me llamó mucho la atención.
Y dirán ustedes, azul y blanco, PP, Partido Popular, ¿no? Le faltó poner la gaviota en el paso de cebra. Es otro bicho. Vale. ¿Alguna cosilla más, Salomé?
Venga, pues una de las noticias que nos hacen reír un poco, aunque, bueno, no era buena al principio, ahora sí es buena.
Ahora la valoramos.
Vamos a ver, la Policía Nacional logra identificar a un asaltante de la iglesia de San Roque en Almería. Fue una persona que robó solo 30 euros, pero hizo unos destrozos impresionantes en esta iglesia y resulta que este hombre ha sido detenido en Madrid y tiene 56 detenciones previas por robos en templos.
Se ha asaltado, no sé si ha sido intencionadamente, hizo varios destrozos y sus deposiciones también en la iglesia.
Entró a destrozar y a marranear, nunca mejor dicho.
Sí, hizo destrozos por toda la iglesia y encima
defecó. Se llevó el cepillo.
Defecó. Y bueno, pues ha sido encontrado gracias por la Policía Nacional, gracias a una huella, aparte de una huella que dejó cerca de unas llaves. Entonces, la investigación ha sido algo compleja, pero bueno, tampoco han tardado mucho tiempo en detenerlo y ya pues ha pasado al juzgado, pero se va a pasar a Almería, puesto que es Almería la última en la que se hizo una denuncia, ¿no?, robo.
Fíjese, bueno, para situar a nuestra audiencia, la iglesia de San Roque es la iglesia de pescadería, la que hay pues al final del parque Nicolás Salmerón, allí pegado al mar, ¿no? Allí donde empieza el barrio de pescadería y la chanca, allí en Almería. Y me llama la atención que sucede con demasiada frecuencia, a este tipo se le encuentra gracias a la huella, se identifica, mejor dicho, gracias a la huella. ¿Por qué? Pues porque tenía 56 antecedentes, creo que
recordaría. Sí, con este 57.
Es decir, ¿cómo puede...? La justicia tendría que replantearse, el legislador tendría que replantearse que personas con un historial como este no pueden estar por la calle deambulando normalmente.
Pero es que es muy común, o sea, es que es muy normal.
Claro, es que vemos que a casi todos los que detienen, pues tiene este 56, otro 38, sí, el sí, más allá 27, se 15, la... alguno de los más modestos,
sí, sí,
¿no?
Sí. Pues habrá que endurecer las leyes o
Que la reincidencia sea un agravante, igual claro. Que existen atenuantes en las condenas.
Que a veces que haya, son muy estúpidos también los atenuantes, ¿eh?
Que haya agravantes, ojo, y que también, y que no se pese tanto el importe de lo sustraído como el hecho de sustraer. Porque, y pongo un ejemplo que me va a entender la audiencia muy fácilmente. Si a una pensionista, a una mujer pensionista viuda, que tiene una pensión de 900 euros, le roban 50, le hacen muchísimo más daño que le roben un millón al Banco de Bilbao o al de Santander, por ejemplo.
Está claro.
¿No? Y, sin embargo, es mucho más grave para la justicia robarle un millón a un banco que 50 euros a una viuda pensionista. En este país ocurre eso.
Claro, y bueno, y también nos hemos encontrado casos en alguna ocasión de que alguien que roba para comer y que queda absolutamente demostrado que era para comer, pues también la condena es bastante bastante importante. O a alguien que condenan por coger unas maticas, ojo, que están protegidas y que el hombre, recuerdo aquella historia, era un hombre mayor además, sí, que también tuvo su condena.
O sea, y luego cuando pillan en flagrante delito a señores como el señor Botín, el dueño del Banco de Santander, se cambia la legislación para que, y se crea una doctrina, la doctrina Botín,
sí,
para que no tenga que ser ni juzgado siquiera, ¿no?
No, es tremendo el baremo. ¿Se sabe la nacionalidad? Porque eso ya sabemos que es un dato que no se suele dar, pero bueno, a nosotros siempre nos resulta curioso.
No la tenemos en este caso, pero es conocedor amplio de las iglesias, con lo cual yo sospecho que tiene que ser
católico, nacional, apostólico y romano.
Católico y apostólico, sí. Bueno, la mayoría imagino, de los robos son
en iglesias.
Me imagino cuando se conozca el resultado del análisis de las heces del tipo, pues saldrá ya de qué país proviene, ¿no? Según
claro,
la dieta.
Le han pillado por una huella, pero podría haber sido por el ADN de la marca.
Sí, como hacen con los perros.
En Roquetas, por ejemplo, en Roquetas está ya estipulado que...
Claro. Bueno, ¿alguna cosita más?
Pues bueno, ¿cómo ya viene usted hoy? Vamos a acabar, porque el fin de semana se presenta. ¿Tiene usted ganas de migas?
Yo
este
siempre,
fin de semana,
yo siempre
usted,
tengo, yo siempre tengo
eso siempre viene. Yo incluso con que se nuble un poquito, con que salga una nubecilla nada más.
Me da igual, incluso a pleno sol, me da lo mismo.
Pues bueno, pues por fin la lluvia y el descenso de las temperaturas marcarán el fin de semana en el levante almeriense. Hemos recogido la temperatura, la climatología que va a haber en Cuevas, en Carboneras, que sería el otro extremo del levante, Huerca Lovera, Pulpí y la zona.
Pero
de
será más o menos lo mismo,
sí,
¿no?
Sí, son todos muy parecidos. El viernes, que es hoy, es un día más de transición con probabilidad de precipitaciones que van a ir en aumento. Se esperan unas máximas de 17 grados con posibilidad de lluvia entre el 70 y el 90% dependiendo de la zona entre Cuevas y Carboneras. Pulpí tiene menos probabilidad de inicio de precipitaciones con un 35%. El sábado mañana se presenta como el día más inestable con lluvias generalizadas en toda la zona. La probabilidad de precipitaciones es un 100% en Vera, Cuevas, Carboneras o El Calovera. Y en Pulpí se presenta con un 80% de probabilidad. Las máximas serán también 17 grados en el interior, en Huerca Lovera y Cuevas.
Vamos a estar ahí, más o menos.
Y el domingo, pues algo similar, también lluvia el 100% para Vera, Cuevas, Carboneras y Huerca Lovera.
Claro, lo que pasa es que a mí esto me lleva a pensar y además me recuerda a una entrevista que manteníamos aquí con uno de los portavoces que a veces tenemos la suerte de poder escuchar de la AEMET, de la Agencia Estatal de Meteorología, y nos comentaba que cuando las borrascas entran por el oeste, aquí nos llegan ya muy, muy flojitas. Es decir, vacía. Va a llover, sí, pero va a llover, ya se lo puedo casi vaticinar, poco. Ojalá llueva lo suficiente para que nuestros campos se refresquen, para que nuestros agricultores también agradezcan y nuestros regantes agradezcan esas gotitas de agua o esa poca lluvia que pueda llegar, que tanta falta les hace, por poca que sea la cantidad de agua. Pero nos decía eso, que cuando las borrascas entran por el oeste vienen prácticamente descargadas, y nada más que hay que ver la televisión para ver cómo te lo van poniendo, cómo va atravesando toda la península y llega aquí muy, fíjese, muy flojita.
Ayer ya empezó a llover en la zona de Baza, que otra zona que,
es, que nos interesa, que llueva.
Nos interesa muchísimo por aquello del Negratín y cayó ya agua en Baza ayer y cayeron 0,2 litros por metro cuadrado.
Pues nada.
O sea, prácticamente nada. Pero han servido para que hayan entrado 120.000 metros cúbicos al Negratín.
Eso le iba a preguntar, ¿cómo está la...?
Algo es algo. Pues lleva ya un par de días subiendo, pues muy poquito, pero ayer, en las últimas 24 horas, 120.000 metros cúbicos entraron al Negratín, que está en 142 metros cúbicos.
Era 210 o 211.
210, bueno, 210 es el límite, pero con 210 no abren.
Tiene que pasar de los 210.
Algo más, porque si no, abres la puerta, sale un litro y ya hemos bajado.
Y ya tiene que cortar el grifo otra vez, sí.
Y cuevas, 7 hectómetros cúbicos, una piltrafilla.
Barro.
Y entre Peñas y Buendía se siguen manteniendo un nivel enorme. 1.200, lleva allí tiempo sin llover, pero hoy se supone que ya empieza a llover gordo.
Sí, sí, en toda la zona allí, de Madrid, Toledo y demás.
Pues
sí.
Está en 1.269 hectómetros cúbicos, que es una pasada. Ahora, con estas lluvias que se aproximan, pues pueden volverse a poner los pantanos bastante arriba, ¿eh?
¿Cómo han recogido, no sé si han tenido ustedes la oportunidad de calibrar la última noticia que dábamos aquí sobre el trasvase del Tajo Segura, cómo han recogido los regantes, y no tiene datos, pues no me lo diga, el aplazamiento que se ha producido en los recortes?
Pues sí, hemos hablado con Lucas Jiménez, que es el presidente del sindicato de comunidades de regantes del acueducto Tajo Segura, y que nos afecta a nosotros también. Y nada, pues con mucho escepticismo, porque él recuerda que se trata de un aplazamiento, no de una derogación y suspensión.
Así lo valorábamos hace algunos días.
Claro,
y que no...
con lo cual dice, bueno, ¿qué más nos da que nos corten la cabeza poco a poco a que nos lo hagan de un tajo del todo, ¿no? Y él, en lo que tiene esperanza, es que la sentencia que está por salir, y es en la que ellos piensan que ha frenado el inicio de esa gradual rebaja en el trasvase, pues es precisamente al contencioso que presentaron ellos, al recurso que presentó SCRATS, el Sindicato de Comunidades de Regantes del Acueducto Tajo Segura, que va con miles y miles de páginas de informes técnicos oponiéndose precisamente e incidiendo en que la decisión del Gobierno no aporta ningún informe técnico determinante ni decisivo para eso, simplemente es una decisión política. Veremos a ver
¿En qué tribunal, perdón? ¿Dónde han ido?
Pues ahí me pilla usted malamente. Ya, vale. Ya no recuerdo a qué tribunal.
Vale. Es que ya sabemos que, y lo han podido ustedes escuchar aquí en más de una ocasión, que normalmente aquellos que están en contra, que votan en el Congreso en contra del trasvase Tajo Segura y demás, entre los que se encuentran los políticos y diputados de Almería, pues siempre se apoyan en aquellos que una sentencia del Tribunal Supremo nos ha dado la razón. Claro, aquí lo hemos explicado en más de una ocasión, da la razón porque hay una ley que es con la que trabajan los tribunales, los jueces, y que valoran en base a esa ley quién tiene razón. Y claro, si la ley dice que no, pues el tribunal va a decir que no, porque lo que exigen los otros está fuera de la ley, cuando antes sí lo estaba.
Algo que sí también nos dijo es que este año no va a haber merma. El año 2026 no va a haber merma ninguna, porque los primeros escalones, es decir, ese recorte que va a ser, que llegaría a ser del 50% en 2027, del agua que está viniendo aquí ahora mismo desde la cabecera del Tajo, pues se iba a ir introduciendo de una manera modulada. Un porcentaje en 2024, otro en 2025, otro en 2026.
Eso, cortar la cabeza poco a poco, como decía.
El primer escalón, que era el que se iba a subir o a bajar, en este caso entre 2024 y 2025, no requería nada más que un decreto del Ministerio para la Transición Ecológica, que no se ha producido, hay que decir. Pero el de 2026 sí requiere de ser aprobado en el Congreso de los Diputados. Y entonces, pues Fuente, el presidente, ¿no?, de SCRATS, nos decía que, bueno, dice, dado
la
que
situación
el gobierno
política
no tiene mayoría en el
Pues sí, pero esperamos. Es que eso se presta al engaño, claro, porque ya lo hemos visto en otros momentos que usted va por lo de Juntos por Cataluña o yo.
Pero él, pero, claro, si me deja terminar, sí. Pero decía, pero claro, pues para joder al agricultor, lo de Juntos por el gobierno ha contado siempre con Juntos por Cataluña para joder al agricultor del sureste español.
Claro, ¿no? Claro, pero es que además es que nos podemos, aunque están diciendo no vamos a apoyar nada, no vamos a apoyar nada, ya lo hemos visto en las últimas votaciones que lo que han hecho ha sido abstenerse y no votar en contra, uniéndose a Partido Popular y Vox, con lo cual esa abstención ha llevado a que se pudiera aprobar algunas cosas, con lo cual juegan un poco con el engaño, ¿no? No vamos a apoyar al gobierno, pero nos abstenemos y entonces bueno, no sale tampoco nada.
Ahora mismo también al gobierno se le están quitando porque ya no cuenta, por ejemplo, con el voto de Ábalos, que desde la cárcel no puede votar.
No, es que ya le han quitado, ya ni cobra ni nada, ya le han quitado todas las...
Así que hay un escaño ahí en el limbo, ¿no? Sí, vacío, sin nadie que vote, pero es uno menos para la precaria precario
equilibrio que tenía. La última vez no salió por un voto, la última vez esto se denegó, no se aprobó por un voto, con lo cual vamos a ver si cambian las tornas y cómo se comportan los independentistas, que todo hay que estar pendiente. Por cierto, esta mañana están registrando diferentes ministerios y demás, también la UCO, en la investigación que está llevando a cabo y que ya saben ustedes en qué mare magnum nos lleva metidos la actualidad entre los acosos sexuales y los dineros que se han estado trajinando numerosísimas empresas. En fin, pero eso es harina de otro costal y lo tienen ustedes en los telediarios. Bueno, aparcamos los temas de Salomé y vamos a por más cosas. Javier, ¿de qué hablamos?
Pues vamos a dar lo primero de todo, creo yo, toca los titulares, que tienes que saberlos, conocerlos.
Eso en cuanto acabe con usted.
Bien, pues hoy tenemos varias noticias así importantes. Usted ya ha señalado la de los 5 municipios estos que están de la comarca, entre los 10 más.
Es curiosa.
Sí, pero una más también muy curiosa es la que sufre la mancomunidad.
Cuénteme.
Fíjese, en la mancomunidad de municipios del Levante Almeriense la forman, no sé si son 14 o 15 ayuntamientos, municipios, ¿no? Pues solo cuatro están al corriente de pago. Es decir, la mancomunidad de municipios es una asociación de municipios.
Es una situación recurrente, ¿no? Es la primera vez que pasa.
De aquí sí, pero hoy podemos dar ese dato.
Venga, va.
Y decir que pues lo son. Porque no nos han querido decir cuáles son los más morosos, pero...
No les vamos a decir los que no pagan, pero les vamos a decir los que han pagado.
Sí, exactamente.
Con lo cual, perdóneme usted.
Bien, pues solamente está la corriente de pago, los ayuntamientos de Vera, Pulpí, Bedar y Taberno. Son los únicos 4 ayuntamientos que están al corriente de pago. El resto... Hay muchos que deben una cuota nada más, pero hay otros, no nos han dicho cuál, que no ha pagado ni la primera, ¿no? Y en total deben medio millón de euros. La cantidad es grande, es pequeña. Si les doy una referencia, pues verán ustedes que es grande. Porque medio millón de euros equivale al presupuesto de 3 años de la mancomunidad. El presupuesto que hoy, además, se va a aprobar en el 2026...
A ver, repita ese dato.
Sí, que deben, en total, el equivalente a 3 años de presupuestos de la Mancomunidad de Municipios del Levante Almeriense.
Es una pasta.
Es un pastizal. Es decir, hoy está debatiéndose, entre otros asuntos...
Hay pleno ordinario de la Mancomunidad.
Se está celebrando desde las 12 de la mañana en Antas. Pues allí se está celebrando el pleno en el salón de la Sala Suba del Centro de Interpretación de la Cultura Algárica, es donde se han reunido los alcaldes de la comarca, pues, entre otras cosas, se va a aprobar posiblemente el presupuesto que asciende a 170.000 euros. Es más o menos el mismo, sube muy poquitos, el 2,5% que sube el salario de la empleada, de la gerente, que es la única empleada que tiene la mancomunidad, ¿no? Uh-huh. Y son 170.000 euros. Y la deuda que tienen los ayuntamientos socios es de 500.000, el triple, prácticamente.
Pues entonces, es importante, claro, es esto lo que me lleva también a pensar es que la mancomunidad ha tenido un poco de vidilla durante este año, sobre todo por los fondos europeos que han llegado, estos Next Generation y demás, que se han iba a decir esparcido, pero es que parece que los han tirado así, que han tenido la oportunidad de recoger algunos municipios de la comarca, si no, con esta situación económica, ¿dónde va la cosa?
Sí, y porque está haciendo bastante poco. Otra de las cuestiones que se lleva hoy ese pleno de la Mancomunidad, y es una iniciativa que nos parece importante, ¿no?, a nosotros, y es que iniciar el procedimiento para ampliar el ámbito de actuación de prestación de servicios de los taxis de todos y cada uno de los pueblos de la comarca a todo el ámbito comarcal.
Es decir, que los taxis de Mojácar estén también vinculados a Huércalovera, por ejemplo.
Sí,
que
el de Antas Carbonel, con Pulpí y tal. ¿Qué significa esto? Para que nos entienda la audiencia. Pues, por ejemplo, si un vecino de Pulpí iba a Huércalovera en taxi al hospital, pues el taxista se tenía que volver de vacío a Pulpí, porque su ámbito de actuación es Pulpí y entonces no puede captar clientes fuera.
Ahora podría captarlos,
claro,
y llevarlos a Pulpí o llevarlos donde le pidan.
Y aprovechar más ese viaje. Es decir, entonces llega a Huércalovera y en Huércalovera pues puede coger a otro señor y llevarlo a Vera, a Cuevas, a Mojácar, a donde sea, ¿no? Uh-huh. Y podrían estar actuando entre todos, con lo cual habría un mayor servicio. Los taxistas se tendrían beneficiados porque podrían trabajar en otros lugares que donde ahora mismo no pueden. El usuario tendría una flota a su disposición mucho mayor, porque contaría con todos los taxis de la comarca, en vez de solo con el de su pueblo, porque muchos pueblos tienen nada más que uno,
sí, ¿no?
La mayoría, los pequeños sobre todo, y no sé si habrá alguno que carezca incluso de una licencia de taxi, ¿no? Tal vez Vedar o Taberno incluso, ¿no?
Pareciéndome muy interesante esta iniciativa, porque todo lo que sea dar servicio está muy bien. Yo siempre, cuando hablamos de estas cosas, me vienen otras cuestiones a la cabeza donde debería ser más reivindicativa la Mancomunidad. Por ejemplo, me viene a la cabeza, y aquí lo hemos tratado en más de una ocasión, la situación de los animales abandonados. La dificultad y la poca infraestructura de centros de acogida que tenemos en la comarca, donde entiendo que la Mancomunidad se podría implicar más, y tal y como lo hacen con los taxis, tener un servicio comarcal donde se puedan recoger esos animales, porque además sabemos que los pocos centros de acogida que hay están desbordados y además los asume un municipio.
E incluso fomentar, ya que hablábamos de transporte con el tema de los taxis, lo que es el transporte público. Un transporte público, porque fíjense, vivimos en una comarca
ágil.
Vivimos en una comarca que está, que todos los pueblos, ningún pueblo es autónomo de por sí. Todos requerimos, tenemos que ir al hospital a Huércalovera, a comprar tal vez a Vera, a muchos asuntos administrativos a Vera también, ¿no? O a Huércalovera, a bañarnos a las playas de Mojácar, de Garrucha, de Pulpí, de Cuevas, ¿no? En fin, y hay mucha conexión entre todos los municipios de aquí. Sería necesario, y ¿por qué el transporte público que existe ahora mismo, que conecta a los pueblos, va tan escaso? Y requiere, porque...
Claro, es que cualquiera dice, cojo el autobús a las 11 de la mañana o lo tengo que coger a las 8 de la mañana para llegar a las 11 a Huércalovera.
¿Por qué no
líneas
incluye
directas?
No, y más frecuencias, que haya...
Efectivamente.
Más frecuencias, unas rutas, como existen las líneas de metro, unas líneas circulares o como sea, que conecten todos los pueblos
y
que tenga mayor para que sepas que cada hora o cada media hora, no sé, pues puedes contar con ese... Con un servicio de autobús, en donde quieras, para ir a donde sea, y entonces pues podrías tener en cuenta esto, pero si tienes un autobús y 5 horas más tarde otro, pues al final acabas echando mano del coche, no te queda otra.
Efectivamente, mejorar eso. Y luego está la parte reivindicativa que siempre resaltamos aquí,
claro.
Con la unión de todos los pueblos, desaladoras, laminación del río Antas, encauzamiento de la Rambla Nogalte,
limpieza de palomares, descontaminación nuclear,
etcétera,
de palomares,
etcétera. Y se deberían poner serios de una vez por todas y unir las fuerzas, porque al final afectados por todos somos todos. Porque si usted, vamos a suponer que viene una riada y no está la laminación del río Antas y usted se encuentra a lo mejor en Pueblo Laguna haciendo unas compras, pues viene el agua y se la lleva. arriba, por poner un ejemplo, porque el aire vuela y la contaminación de Palomares va para todos lados, y así se pudo demostrar en su momento con diferentes medidores que hay,
hasta en Mojácar, la comarca, se detectaba claro. Radiactividad, ¿no? Fíjense.
Bueno, pues ya lo saben, Vera, Pulpí, Vedar y Taberno son los únicos ayuntamientos de la comarca que no deben cuotas a la Mancomunidad de Municipios. Esto tendremos más detalles a raíz del pleno ordinario que se está celebrando esta mañana en Antas. Este es uno de los titulares de este día. 12 de diciembre de 2025, no podemos dejar de mirar a Garrucha, y tenemos algunas novedades del caso de este niño que nos tiene a todos entristecidos, Lucas.
Sí, la última hora en el caso de este niño, de Lucas, en este caso que hemos llegado a conocer. Por una parte, el delegado del gobierno en Andalucía, que ayer, recuerden, ayer descartaba ningún mal funcionamiento institucional en este caso.
Es que ahí sí que se sacudió los problemas muy rápido, me da a mí la impresión.
Y tan rápido que hoy lo que anuncia es que va a revisar, que ha dado instrucciones para revisar todo el proceso de protección al pequeño Luca, para ver si se produjo alguna negligencia o fallo. Es decir, de taxativamente negar ningún fallo, allá por lo menos abrir el espacio a la duda. Porque hay algo que es muy evidente: si un niño de 4 años ha acabado asesinado después de llevar una vida, un infierno, porque eso no se puede llamar vida, de malos tratos recurrentes por parte del padre, es que ahí ha fallado, no algo, es que ha fallado muchas instituciones, muchas cosas han fallado.
Vamos, del padre, de la pareja, de la mujer, que no era su padre biológico.
Sí, sí, del padrastro, ¿no?
Efectivamente. Del crío. Desde luego le queda bien el nombre. Actualidadalmanzora.es desvela más noticias sobre esta cuestión y otros datos que también les contamos.
Sí, por ejemplo, que el presunto asesino, este padrastro, niega haber agredido sexualmente al menor y achaca su muerte a un supuesto problema estomacal que la víctima venía arrastrando, según dice este señor, por decirle de alguna manera, desde varios días antes, ¿no?
Así que no vamos a recordar lo que desveló la autopsia, que se te encoge el estómago,
que revuelven las tripas, sí.
De ver, en fin, los daños que los golpes le habían producido a ese niño. Lo decía Nacho Abad, y lo calificaba textualmente, estaba reventado por dentro. Y este individuo habla ahora de un problema estomacal. La autopsia evidencia, en fin, el daño físico que este pequeñín estaba sufriendo.
Sí, y un problema estomacal, pero una hipervolemia, pero producida por,
claro, estaba
por todas las agresiones que había sufrido.
Sangrado internamente, en fin, por eso digo que no quiero entrar en detalles que ya en su momento les contamos.
Y también han trascendido más cosas, ¿no? Declaraciones de la madre del niño asesinado, que dijo al juez que su pareja maltrataba habitualmente a su hijo y admitió que no llamó a emergencias el día en que murió, a pesar de haberlo encontrado muy mal cuando llegó a casa tras la llamada que le hizo el progenitor, sí. No, el padrastro, diciéndole, oye, que el niño está muy mal, ¿no?
Sí, sí, pero ella se había marchado a trabajar a las 11 de la mañana y volvió a la hora, a las 12 ya estaba otra vez en casa. La
autopsia, y el niño no murió hasta las 3 y media.
Que es lo que desvela la autopsia, o sea, no lo llevaron a emergencias. También se agarra a que no sabe si estaba en vigor la orden de alejamiento, un tema que queremos confirmar. Esta mañana hemos hablado un poquito con el abogado de los abuelos, del abuelo y de la tía abuela, pero se ha cortado la comunicación, en fin, por unos problemas telefónicos que tenemos aquí en Valle del Este, y hay algunos aspectos que desvelan medios nacionales y que queríamos confirmar con el abogado, como por ejemplo el caso que decían que la madre se niega a firmar la retirada del cadáver para ser incinerado y que se prepara una guerra judicial. Eso lo ha negado el abogado de la familia, de los abuelos, pero como les digo, no podemos no hemos podido contrastar otras informaciones a las que también hacen referencia algunos medios nacionales. E incluso ha saltado también también a la luz. Ya les contábamos aquí que este hombre era santero, se dejaba llevar mucho por la santería y las cosas estas de la brujería y demás, y ya hay noticias sobre esta cuestión, ya en referencias a la madre, que en una primera instancia dice que este tal Juan, en un mensaje mandado al abuelo, trabajó hoy por mí, exculpando de nuevo a su pareja de la muerte del menor, cuando todo estaba constatado de que ella a la hora estaba ya en su casa. El mensaje que le manda, ya les digo que está por confirmar, pero del que se hacen eco algunos medios digitales, como por ejemplo el que tengo yo aquí en este caso, que es Libertad Digital. Hay otro audio que manda al abuelo en el que le dice: no sé si cuando escuches esto me querrás responder o me querrás matar. Yo me desperté tranquila porque Juan trabajó hoy por mí, exculpando de nuevo a la pareja. Supuestamente ella no se sentía bien y se quedó con Lucas. Sigue el mensaje diciendo: estuvo bien, comimos, estaba tranquilo, estábamos jugando, pero por la tarde se puso un poco mal. Por la tarde no hay tarde que valga en este caso. Y salieron a caminar un rato por aquí, por la playa, le dice. El niño se empezó a poner mal, nos paramos y traté de que me hablara. No sé qué pasó, entré en pánico, lo que le cuenta a su padre. Intenté ayudarlo, papá, me voy a ir con mi hijo, por favor, no me odien, no voy a aguantar todo esto. Le dice también, dice, me quitaron lo más preciado, me quitaron la vida. Le echa la culpa, y esto también aparecía en el mensaje, la puta brujería que nos está echando. Asegura que de repente al niño le salieron cosas por el cuerpo y que ella intentó que reaccionara. La va a pagar el puto desgraciado que me está haciendo brujería, la va a pagar. Para terminar, le pide perdón al padre por ser tan mala hija, por no saber cuidar a su nieto. Como digo, de esto se hacen eco los medios digitales nacionales. Es un tema que queríamos confirmar sobre este audio que manda al abuelo con el abogado, pero también iba en carretera y ha sido imposible la comunicación. ¿Algún detalle más de esta información, Javier?
Bueno, la última información es que los abuelos maternos de Luca, los padres de la madre del chiquillo, han declarado que no quieren saber nada de su hija y que desean que, si es culpable, pague por lo que ha hecho. Y
eso sí, lo dijo aquí el abogado.
Y que van a solicitar la tutela del nieto, que deben hacer dentro de 4 meses, del que está embarazada ahora mismo su hija.
Ajá, y que dice el abuelo que ojalá nazca sin problemas para poder disfrutar del niño y compartir su vida con él. Qué lamentable, de verdad, qué situación tan lamentable. Ojalá se haga justicia, pero en todos los términos y los más grandes que se pueda hacer. Apartando este triste capítulo, hay otras informaciones, ya se lo hemos dicho y se lo hemos avanzado, aunque en un ratito entramos en detalle. 5 municipios de la comarca, entre los 10 de la provincia que más han crecido en lo que va de siglo. Vera lidera la clasificación, triplicando el número de habitantes en estos 25 años, pasando de 6.930 a nada más y nada menos que 20.282. Más datos, como digo, a lo largo de este informativo. También conocen esta información: Vera, Pulpí, Bedar y Taberno son los únicos ayuntamientos de la comarca que no deben cuotas a la Mancomunidad de Municipios. El resto mantiene una deuda conjunta de 500.000 euros, el triple del presupuesto anual de la institución, que ronda a los 170.000. Carbonera sufrirá una huelga de limpieza durante toda la semana que viene. La ha convocado Comisiones Obreras para exigir el abono de la paga extra de junio y de la mitad de la nómina de noviembre adeudada por la empresa a la plantilla. En Garrucha, el Partido Socialista culpa de incompetencia al gobierno local por no reparar en 4 meses 2 grandes socavones en el paseo marítimo. Huerca Lobera adjudica la construcción de un gran parque en la entrada sur del pueblo. Tendrá 5.000 metros cuadrados y costará 1,6 millones. Las obras comenzarán en enero y está previsto que terminen antes de fin del año que viene. El Ayuntamiento de Pulpí y la Asociación de Comerciantes y Empresarios de la localidad inician la campaña de promoción del comercio local. Por cada compra, los clientes recibirán una papeleta para entrar en el sorteo de una supercesta con productos aportados por el medio centenar de empresas colaboradoras. Lluvia y bajada de temperaturas este fin de semana en la comarca. Se esperan precipitaciones desde esta tarde y durante todo el sábado y domingo. Y yo he visto que más, que se puede alargar la semana que viene. Se esperan máximas de 17 grados hoy y mañana y de 16 el domingo. Las bajas no serán muy frías. De los 9 grados no pasamos. Y siempre pendientes de nuestro campeón, el piloto cuevano José Antonio Aznar espera confirmar el campeonato provincial de rallies de asfalto este fin de semana en la primera subida de Albox al Santuario de la Virgen del Saliente. Son las noticias de Radio Actualidad, las noticias de nuestros pueblos que cada día compartimos con ustedes. Más en unos minutos.
De nuestra tierra.
Tenemos el turismo para alquilar que necesitas. Primeras marcas, el tamaño y modelo que prefieras. Pequeño, mediano, monovolumen o low cost con un precio increíble. Renta Levante, Polígono El Real de Antas. 683-471-238. 683-471-238. No te pierdas nada por no tener coche. Rentalevante.com.
No arriesgue la gestión integral de su empresa. Acuda a MPE, Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Infórmese sobre nuestros planes de prevención, de seguridad, vigilancia de la salud y formación a trabajadores en el 950 13 54 30 o venga a calle Cercado, esquina Guillermo Reina, Portal 1, primero C de Huercalovera.
De segundo plato, el caballero desea chuletón o lenguado.
Chuleguado estaría bien. Gracias.
Elige no elegir. Conduce un Tiguan híbrido enchufable con hasta 125 kilómetros de autonomía eléctrica y motor de gasolina. Volkswagen Tiguan híbrido enchufable.
¿Chuleguado, señor?
Vera Import en Vera, Almería y Elegido y en www.veraimport.es.
Diputación te invita al Club Sabores Almería. Ven y descubre las ventajas de pertenecer a la comunidad con más sabor de nuestra tierra. Descuentos, regalos, eventos, catas y muchas sorpresas más en el espacio gourmet Sabores Almería. Disfruta de las ventajas de pertenecer al club por una compra superior a 30 euros. Más información en www.saboresalmería.store. Diputación de Almería, tu provincia.
Imagínese en una espléndida terraza a la orilla del mar, disfrutando de las ricas capturas del día, de los pescados y mariscos más frescos, preparados con la calidad y experiencia de quien sabe trabajar tan delicada, deliciosa materia prima. No se conforme con lo que le hemos contado y visítenos. Ya le estamos esperando. Restaurante Chiringuito El Faro, junto al puerto de Villaricos, La Esperanza. Teléfono 649-76-62-52. El Faro, el mejor sabor del mar.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.
Puede escuchar el informativo diario de Radio Actualidad a la hora que usted quiera y seguir las noticias de la comarca en actualidadalmanzora.com.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Nuestra primera entrevista de hoy nos va a llevar hasta Carbonera. Ese es un tema que ya abordamos como información en la jornada de ayer. Tiene que ver con el museo en el faro de Carboneras, del que ya le hemos hablado en más de una ocasión en conversaciones como las que hemos mantenido con un amigo de esta casa, como es Mario Sanz Cruz, farero jubilado y creo que a estas alturas también enfadado, me lo puedo imaginar, porque había puesto mucha ilusión en este proyecto de Mesa Roldán, Javier.
Sí, así es, ¿no? Recuerden ustedes que hablamos con Mario para un par de meses con motivo de su jubilación, uh-huh. 2 o 3 meses, no me acuerdo ya.
Sí, no hace
tiempo
mucho.
Tan rápido. Y ya entonces, pues advertía algo, ¿no? Era una especie de crónica de una, si no muerte, de un suceso anunciado, ¿no? Que era sí. Qué iba a pasar con el faro.
Claro, y además
era su máxima preocupación. Una preocupación que tenía, que mantenía ya desde hace años, porque la fecha de jubilación de Mario y de todas las personas es un día fijo, que se conoce cuándo va a ser. Y él venía ya años advirtiendo y poniendo en marcha a la autoridad portuaria, por una parte, al ayuntamiento, a todas las instancias administrativas concurrentes, en este caso, qué iba a pasar con ese museo que, ojo, es un museo fruto de su trabajo, una labor realizada por el propio Mario a lo largo de más de 33 años, ¿no? Que estuvo de farero allí en Mesa Roldán, que iba acumulando objetos que tenían relación con los faros en general, y los iba y habilitó un espacio para exponerlos allí. Y son pertenencias propias suyas, son objetos que le pertenecen a él, a Mario, pero que él gentilmente, pues donosamente, exhibía allí abierto al público.
Claro, y además había puesto muchísima ilusión, imagínense, claro. Recuperar todas esas piezas que nunca llegó a entender cómo ocurren estas cosas, porque es un valor evidentemente turístico para el municipio. Usted lo contaba que tenía un montón de visitas.
Sí, son miles. Él no llevaba ningún control porque era gratuita, no había ningún ticket de entrada ni nada, pero que sí, a buena pronto se podía decir que eran miles, son miles de las personas que llegan a Carboneras a visitar el faro y ya después se quedan, comen en alguno de los maravillosos bares y restaurantes que hay allí, ¿no? Uno de los mejores sitios del mundo para tapear, Carboneras, no lo olviden, y hacen sus compras, lo que puedan, algunos pernoctan.
Hay un paseíco por allí, por el paseo marítimo.
Exactamente, y en fin, un atractivo, un activo turístico de Carbonera, claro. Que se ha disuelto porque ahora, tras jubilarse, él no puede
mover los hilos
y el faro permanece cerrado a cal y canto, y para visitarlo se puede visitar, pero hace falta luchar contra la burocracia, elevar una instancia a la autoridad portuaria, que la autoridad portuaria te conteste, cuando te conteste tú puedas o no ir a Carbonera.
Otro objetivo que es fruto de la estupidez y de la lentitud de la administración en el caso de que le hayan prestado atención a algo tan sugerente.
Sí, que es para dar, no es para pedir, es lo que hacía Mario. Y en fin, como lo tenemos ahí al otro lado del auricular, ¿no? Del teléfono, vamos a primero a darle la bienvenida a esta que es su casa. Muy buenas tardes, don Mario Sanz.
Hola, buenas tardes.
Como verá usted, estamos casi tan enfadados como usted.
Sí, bueno, yo estoy sorprendido. La verdad es que estoy intentando que el ayuntamiento se mueva de Carboneras y parece ser que tiene bastante interés. Pero claro, hay que, lo que decías antes, luchar contra la burocracia y luchar contra la gente que no quiere moverse, ¿no?
Sí, los burócratas, ¿no? Que hay una especie, lo de funcionario se ha convertido en un insulto. Casi, se está convirtiendo en un insulto en una acepción, es esa, porque es la persona, uno ve, hay algunos muy probos y trabajadores, y uno de esos casos es el propio Mario Sanz, ¿no? Un trabajador, que uno lo ha visto, ¿no? Y puede dar fe de que lo era.
Que le gusta, su oficio, lo pelea, claro, lo cuida, lo mima, y además quiere que todos lo disfrutemos.
Pero hay muchos que se esfuerzan, más que en solucionar los problemas del ciudadano para el que trabajan, en buscar aquellos que no existen siquiera, ¿no? Y así encontramos con que sea imposible poder abrir algo que ya está hecho, que no necesita ni un duro, prácticamente, porque no se le pide dinero, ¿no? señor Mario?
No, en principio la idea es abrir al público con voluntarios de la Asociación de Amigos del Faro de Mesa Roldán. Pues no sé, no hace falta pagarle a nadie, no hace falta hacer obras. Hombre, alguna adaptación habría que hacer al incluir la otra vivienda, si se pudiera, pero es una adaptación que podemos hacer nosotros perfectamente, o sea que no se pide nada, se ofrece al público, ¿no?, una colección interesantísima, y eso, lo que decíais vosotros, un punto muy importante, cultural y turístico, para Carboneras y para toda la comarca, bueno, la comarca y la provincia y el mundo, porque viene gente, han venido gente de todo el mundo directamente a ver el faro, o sea, recuerdo gente de Hungría, de Estados Unidos, que han venido solamente por eso.
Y fíjate, y usted ya había convertido no solo en ese espacio en un museo, sino también en un referente cultural de toda la comarca, de toda la provincia, yo me atrevería a decir, ¿no?, a ampliar ese ámbito, porque además usted venía, y lo viene haciendo ya no en el faro, desarrollando, organizando actividades culturales que yo también puedo dar fe de que estaban repletas. Yo he visto allí actos culturales con cientos y cientos de personas. Ojo, no es un sitio de fácil acceso. Bueno, ahora ha mejorado con la mejora de la carretera, pero llegar allí y ver a 300 personas en una presentación de un libro, por ejemplo, como he visto yo allí, pues eso no pasa en la capital almeriense, en sitios organizados por las instituciones, ¿no? Llémese Diputación, Ayuntamiento o Junta de Andalucía.
Eso es una de las cosas que más se echa de menos, porque el museo a unas malas pues puede llegar a, cogiendo una de las fechas que ha puesto la autoridad portuaria, que son muy pocas, que son 3 al mes, y pues si eres capaz de tener libre esa fecha y que te den la autorización, pues se puede llegar a ver, pero las actividades culturales ya no se hacen. Y eso es una de las cosas que más echa de menos el personal, porque, como dice Javier, eran totalmente multitudinarias, atraían a artistas de toda la zona, que a la siguiente presentación encontrarías ahí en el grupo, que simplemente en los espectadores encontrarías la próxima actividad, ¿no?, la próxima exposición de arte o la próxima presentación de un libro. Y es un referente que se pierde en época en que se están perdiendo muchos referentes de la cultura de la zona, ¿no? Uh-huh. Es que me estoy acordando ahora mismo de que también cierra Cartoon Níjar, o sea que estamos...
Ah, eso no lo sabía yo.
Bastante malamente.
No me había enterado de lo de Cartoon. Pues es una lástima, ¿no? Una pena.
Cuenten a la audiencia de qué están hablando.
Sí, Cactus Níjar es un vivero y tienda de cactus, ¿no?, que como su propio nombre indica, pero que también realizaban actividades culturales, conciertos, exposiciones y todo tipo de cosas. Y está pues a la entrada de Níjar Pueblo. Uh-huh,
muy bien.
Uh-huh. Y por decirles, para que se haga una idea de las actividades que se realizaban en Carboneras, porque los carboneros lo conocen, ¿no?, ayer en el faro de Mesa Roldán, pero a lo mejor gente que lo está escuchando ahora mismo en Taberno, en Zurgena o en Huercalovera, igual no lo saben. Díganos, cuéntenos alguna en todo este largo periodo de tiempo que usted recuerda con más felicidad.
Han sido muchas, pero por ejemplo una muy multitudinaria fue este verano, la de los 10 años del libro Yo no fui a la escuela, que editó la Asociación de Amigos del Parque Natural, y que congregó a 10 años después de la salida del libro a algunas de las mujeres protagonistas, de las que seguían vivas, porque eran gente muy mayor cuando se hizo el libro. Y, como decías, fue uno de los llenos totales, ¿no?, que congregó a cientos de personas. Y claro, disfrutando de un lugar único que ahora mismo no se puede disfrutar.
Sí, para que se haga una idea, yo asistí a esa presentación y yo me tuve que contentar con estar a unos 30 o 40 metros del foco, ¿no?, de donde se estaba realizando aquello, porque el espacio habilitado, que era la puerta, ¿no?, ese especie, un porche sin porche, ¿no?, sin tejado,
sí, la terraza exterior,
¿no?, que esa estaba abarrotada, el entorno también, ¿no?, fue algo insólito, inaudito. Yo no he visto tanta gente junta muchas veces, ¿no? Vamos, eso me recordaba la Nochevieja en la Puerta del Sol, algo parecido.
alguno de los poetas que ha venido se ha sorprendido muchísimo, porque ya sabes lo que pasa con las presentaciones de poesía, ¿no? Que van el padre, la madre, la novia o el novio.
Y a veces ni eso.
Y cuatro amiguetes. Y se sorprendía diciendo que era la primera vez que entraba en un sitio que le costaba trabajo pasar hasta la mesa, que no podía pasar por la gente que había, la cantidad de gente que había.
Claro, y ese es el fruto de una labor de pedagogía que venía usted haciendo allí, porque a mí me han contado autores que han venido a Almería, han hecho su gira, y se sorprendía que en Almería capital, ¿no?, pues iban bastante menos gente a sus presentaciones que en el Faro de Mesa Roldán en Carbonera, ¿no?
Claro, el sitio es un atractivo muy importante, pero luego también es la comunicación. O sea, si tú tienes una red de comunicación que avisas a la gente con tiempo y bien avisado, o sea, directamente, no puesto en Facebook o puesto, sino directamente con correos electrónicos, con WhatsApp, con lo que sea, tienes una red que suele responder muy bien.
Bien, y cuando usted habla con gente de la autoridad portuaria y le dice que, y le llega y le dice, bueno, ¿qué hay de lo mío? ¿Qué le dicen?
No, es que ellos han ofrecido eso, lo que estamos haciendo ahora. Tres días de apertura al mes puestos por ellos y hay que apuntarse en la página web de la autoridad portuaria haciendo sus papeleos, que son bastante complicadillos para la gente que no está acostumbrada a este tipo de cosas. Entonces, hasta ahí es lo que se ha llegado.
¿Y los tres días esos son en fines de semana festivos o entre semana?
Pues hay un martes, un viernes y un sábado al mes.
Es decir, cuando la gente en la autoridad portuaria no se han dado cuenta que la gente que hace turismo suele hacerlo en días festivos, ¿no? En
claro,
fines de semana y demás, ¿no? Los martes hay poca gente navegando por las carreteras de España, ¿no?
Ahí. Claro, y colegios y eso que también suelen pedir visita, pues claro, se tienen que adaptar justo al día que han puesto ellos. Eso es lo que se ha ofrecido hasta el momento y yo creo que por ahí no hay más que hacer.
¿Y qué alegan para impedir? Porque todavía, insisto, si es que usted le estuviera pidiendo dinero, pero no. Lo único que les piden es que permitan que la Asociación de Amigos del Faro, de manera voluntaria, es decir, sin cobrar ni un solo centavo, pues pueda abrir las puertas. ¿Qué le dicen para impedir, para negarse a esa...?
No, ellos ponen problemas de seguridad, de si hubiera un accidente, si cualquier cosa. O sea, que como yo ya no dependo de la autoridad portuaria, que dejar a asociaciones culturales el tema, pues que no les cuadra, ¿no? Que ellos creen que puede haber cualquier problema y que es mejor tenerlo cerrado que esté activo, ¿no?, en ese plan. Entonces, la única salida que veo es que el ayuntamiento, que en eso está, parece ser, pida el uso del local, una cesión entre administraciones, y de ahí empecemos a organizarnos nosotros.
Y si la cosa no sale adelante, ¿se ha planteado usted el recuperar? Porque no olvidemos que todo lo que se expone en ese museo del Faro de Mesa Roldán es patrimonio personal suyo, de don Mario Sanz Cruz. ¿Usted ha pensado en recuperar esas piezas y poder exponerlas en otro lugar?
Todo no, pero el 90% sí, y porque hay algunas cosas que son de la autoridad portuaria. Pero, claro, si las cosas no funcionan en un tiempo prudencial de ninguna manera, pues lo mejor sería buscar otra alternativa, ¿no? Otro local o buscar otro faro en otro sitio. Que, hombre, no es fácil encontrar un lugar idóneo para hacerlo, pero por lo menos para que sea factible, pues en Carboneras o en los pueblos de alrededor también podría ser.
Y del ayuntamiento, por ir terminando y acotando la última esperanza para Carboneras, ¿qué le dicen?
Sí, ellos están me dicen que están en ello. Que ellos realmente están bastante interesados, o sea, que tienen interés en que esto funcione. Otra cosa es que se consiga, que se pueda hacer el proyecto, porque para que esto se consiga hay que hacer un proyecto bastante importante, sobre todo con mucho texto y muchas ideas, ¿no? Y eso hay que presentarlo y que la autoridad portuaria, puerto del Estado, lo autorice y, claro, se llega a un convenio, a un acuerdo, ¿no? Entonces, a mí lo que más miedo me da es eso, la burocracia y la lentitud del tema. O sea, la idea de hacerlo sí tiene el ayuntamiento, pero vamos, no sé, es lo que puede tardar.
Sí, porque al paso de que funciona la administración española en todos los aspectos, pues ¿ha consultado, le han dicho algo los amigos de la UNESCO de Pechina? ¿Qué le parece la apertura del museo del faro de Mesa Roldán?
Pues no he consultado.
No se lo digo de manera superflua, sino porque recuerdo que para la declaración medioambiental que permitiera rehabilitar el puente de San Isidro en Huerca Lovera, pues Medio Ambiente pidió opinión a veintitantas instituciones y asociaciones, y una de ellas era, y me llamó mucho la atención, la Asociación de Amigos de la UNESCO de Pechina. Lo digo por si puede ser determinante su veredicto, ¿no?, en este caso.
Hombre, yo creo que el tema es que el ayuntamiento haga un proyecto bien hecho. Yo estoy ayudando todo lo que puedo, estoy preparando yo un gran parte del papeleo para que, bueno, tengo que hablar con ellos porque he hablado hace tiempo, y para que se presente y que la autoridad portuaria lo autorice. O sea que yo creo que más es el estudio del proyecto en sí que la opinión de las asociaciones, que yo imagino que sería muy buena, porque todo este tipo de asociaciones se dedican al patrimonio y a la cultura, ¿no? Pero yo creo que no sé si sería de alguna ayuda.
Y bueno, por ir acabando la entrevista, ¿cómo lleva la jubilación? ¿O no se ha dado cuenta porque echa más horas al día que antes trabajando en este informe para que reabrir el museo?
Bueno, en ese informe sí estoy bastante liadillo, pero también sigo escribiendo, aparte, ¿no? Sigo dando algunas charlas online, o sea que voy haciendo cosas.
No me aburro. ¿Tenemos algún nuevo libro pronto, cerca?
Estoy tratando de hacer, vamos, ya estoy escribiendo sobre el faro de Algorán, de Algorán. Sí, sí. Y lo que pasa es que me está costando muchísimo, muchísimo encontrar la documentación del faro, vamos, que la documentación propia del faro no la he encontrado por ningún lado. Entonces estoy con mucha prensa, mucho archivo histórico, con referencias, pero no con lo gordo que sería la documentación del mismo faro, ¿no? Y bueno, ahí estoy. Tengo que ir al ministerio también a ver los archivos, a ver si consigo encontrar algo, pero en eso estamos.
¿Ha estado usted allí en ese faro, en Alborán?
Sí, claro, he estado varias veces.
Yo es que
le hemos estado llevando nosotros desde hace unos cuantos años, que antes se llevaba desde Málaga, y ya llevamos varios años llevándolo desde Almería. Últimamente van más mis compañeros que están en Almería, los que están controlando todos los faros ahora. Pero yo he ido unas cuantas veces y el sitio es muy curioso.
Sí, sí, sí.
Pues me preguntaba usted cómo llevaba la jubilación y yo, fíjese, me ha venido a la memoria y cómo se lleva el abandonar vivir en las alturas y no divisar todo lo que divisaba usted, que era un lujo y una preciosidad. ¿Eso se soporta bien?
Se soporta bien, sobre todo porque estoy viviendo en Carboneras, en un ático con vista al mar.
Se me dio engaña,
entonces,
¿no?
Yo me he hecho mi sucedáneo
para
vivir aquí. Es un sitio magnífico. Sí. Carboneras es muy buen lugar para vivir. Y por ahí no lo he hecho mucho de menos. Me he hecho de menos, claro, la tranquilidad del lugar y el faro en sí, ¿no? Que es una preciosidad.
Bueno, pero se ha buscado usted un apaño.
Sí, me he hecho un sucedáneo.
venga, muy bien.
Pues Mario, a disfrutar la vida y a seguir peleando. Yo sé que eso no te lo tengo que aconsejar porque tú lo haces solo, sin que nadie te lo recomiende, pero en esa estaremos, ¿no?
En eso estamos, en
sí.
Eso estamos.
Manténganos informados de cómo van sucediendo los hechos, a ver cuándo se abre.
Si se avanza, a ver si damos una buena alegría.
Sí,
una buena
noticia. Ya iré contando.
Venga, gracias.
Un abrazo grande.
Bueno, un abrazo y destellos para todos.
Su despedida habitual. Bueno, pues a ver cómo se pelea esto. Y también sí, como ha dicho al principio de la entrevista, el ayuntamiento, que está poniendo mucho interés en el tema, es que es de lógica, vamos.
Vence esas trabas burocráticas que
claro,
hay.
Claro, por Dios, que no me pueden costar las cosas tanto. Ya se lo hemos contado, 5 municipios de la comarca se encuentran entre los 10 de la provincia que más han crecido en lo que va de siglo, desde el 2000 hasta el 2025. ¿Quieren saber cómo está la clasificación, cómo está el ranking en esta materia?
Pues empezamos con el número uno. Con el número uno de esta clasificación de la provincia, el que más ha crecido en lo que va de siglo. Ojo, hablamos en términos porcentuales, ¿no? Porque el que más habitantes ha aportado es elegido, pero porque es más grande, ¿no?
Pero aquí no cuenta. Pero
aquí no cuenta, aquí está, no en el puesto 16, está en el puesto 16. El number one de toda la provincia, el número uno, el campeón campeonísimo de toda la provincia en crecimiento, es Vera. Vera, que ha prácticamente triplicado su población en estos últimos 25 años.
Es una barbaridad.
Una barbaridad. Fíjese que en 2000 comenzó con 6.930 habitantes. Y ahora en 2025, el último censo que tenía a 1 de enero de 2025, que ya se lo confirmó hace escasos días el Instituto Nacional de Estadística, son 20.282. 13.352 más.
Cuidado, 20.282, que esto me hizo a mí mucha gracia porque son datos de enero de 2025. Esto sí. También van al día, ¿eh?
Sí, van que se las pelan.
Sí,
¿no?
Sí. O sea que es posible que sean más.
Ha tardado casi. No, y seguro que son más, porque ojo, claro. Estamos hablando de vecinos censados, empadronados de derecho en Vera. Y a fecha de 31 de diciembre de 2024, es decir, claro. A 1 de enero de 2025. Y no habla para nada de esa población que vive en Vera, que se ha venido a Vera a trabajar, que tiene su segunda residencia y desde el 2020, que esa figura ha aumentado mucho, se ha quedado y pasa de los 12 meses, ahora en vez de 2, como hacía antes,
sí.
Pasa 6, 7 u 8 meses ahí, claro. Trabajando, porque puede trabajar.
Lo que se llama la población flotante esta, ¿no?
Exactamente, que con toda seguridad supera los 25.000 habitantes Vera de largo.
Ya. Por eso digo, contarlo. Es que es un dato de 1 de enero de 2025, con lo cual ha pasado un año y esto se puede, la cifra aumenta segurísimo.
El segundo pueblo en crecimiento de la provincia no es de nuestra comarca, es una de estas ciudades satélite de la metrópoli, de Almería capital, que es Huércal de Almería, ¿no?
Vale,
claro. Pero ya en el número 3... Venga. En el número 3, volvemos aquí.
Es que yo sé que está la audiencia ahí, venga, a ver mi pueblo.
Y el número 3 es Arboleas. Arboleas, que en el año 2000 tenía una población muy exigua, apenas 1.540 habitantes.
Pueblo chiquitito.
Sí, y también casi la ha triplicado en 25 años. 4.215. De 1.540 a 4.215.
Insistimos, porque dirán ustedes, bueno, pero ¿y cómo ver a tantos y Arboleas tampoco iba en el número 3? El porcentaje del crecimiento, sí. No lo olviden.
Ha crecido Arboleas un 173,7% en estos años.
Correcto.
Después le sigue Roquetas de Mar, cuatro, un municipio del Poniente, pero el quinto vuelve aquí a nuestra comarca, Pulpí. Pulpí, que en 2000 tenía 5.477 habitantes y ahora cuenta con 12.214, insistimos, de derecho. Aquí no se cuentan los que no están empadronados debidamente en el censo municipal. Son 6.737, es decir, más del doble, bastante más del doble de los que tenía hace 25 años, un 123,01%.
Después de Pulpí va Partaloa, Enix, y ya estamos aquí otra vez.
El puesto número 8 lo ocupa Garrucha, cuya población se ha elevado desde los 5.292 garrucheros que había en el año 2000 a el doble, 10.845.
Es significativo.
El balance es 5.553, más del doble de lo que tenía hace 25 años.
Le sigue Níjar y enseguida aparece Turre.
Turre en el puesto número 10, cuya población era de 2.331 habitantes en el año 2000 y ahora cuenta con más del doble, 4.361. Bueno, casi el doble, no llega a ser el doble, pero prácticamente 4.361 turreros frente a 2.331 que había hace 25 años.
Y de ahí pasamos al puesto número 15, donde encontramos a Los Gallardos.
Otro pueblo con un crecimiento importante, que ha pasado de los 1.798 habitantes de año 2000 a superar los 3.000, 3.110 el 1 de enero de 2025. Son 1.312 habitantes más, casi el doble también.
Y le sigue el Ejido, dirán ustedes, ¿cómo es posible el Ejido con todos los que tiene? Volvemos al dato, es porcentual.
Porque el Ejido ha subido 38.000 habitantes, pero claro, pasar de 53.000 que había a 91.000, ¿no? Pero...
Correcto. Y claro, y les especificaba nuevamente eso porque es que detrás del Ejido está Vedar.
Vedar.
Dirán, pueblo más chiquitín de nuestra comarca. Bueno, chiquitín.
Pero más pequeño eran del año 2000, que en el año 2000 apenas contaba con 572 vecinos empadronados y hoy son pues prácticamente el doble, 953, bastante más, 381 más que hace 25 años.
De Pechina, bueno, de Vedar vamos a Pechina y de Pechina a Cuevas de la Almanzora, que está en el 19.
Sí, con otro importante crecimiento. No llegaba a 10.000 habitantes en el año 2000, 9.645. Y ahora no es que ha pasado los 10.000, es que ha superado los 15.000. Hay 15.526 rabotes ahora mismo en Cuevas de la Almanzora.
Y seguimos en la comarca y aquí vienen dos datos significativos. En más de una ocasión hemos comentado aquí que nos llama la atención de que con el crecimiento que vienen experimentando otros pueblos no suceda lo mismo en el caso de Mojácar, que en este ranking se encuentra en el puesto número 20. E incluso en alguna ocasión hemos comentado alguna noticia de que se incluye en la lista de los pueblos que tienen un riesgo de despoblación. Les digo, el caso de Mojácar, puesto número 20, y estos son los datos.
Inició el siglo Mojácar con 4.825 y en estos 25 años ha crecido, sí. Ha crecido hasta los 7.680 que tiene ahora, son 2.855 más, pero se trata de un municipio con una economía muy viva, muy viva. Es el centro turístico, ha sido el centro turístico. Que ahora Vera le está comiendo un poquito la tostada, ¿no? Vera está también subiendo bastante, ¿no?
Bueno, pero es que nada más que hay que compararlo con el crecimiento de los pueblos claro, de
pero
alrededor.
Pero fíjense, yo cuando analizo esta cifra, me ha venido a la memoria el que hasta hace pocos días era el portavoz del Partido Socialista en Mojácar, Manuel Zamora, que venía denunciando cómo el Rosa María Cano, la panadera, la exalcaldesa de Mojácar, estaba echando a los mojaqueros. Estaba echando a los mojaqueros del pueblo. Les impedía vivir. O sea, con los precios que tenía la vivienda en Mojácar, los mojaqueros estaban yendo en su mayoría a Turre o a Garrucha a vivir, porque no podían. Les era literalmente imposible.
E incluso les complica el tema del turismo un alquiler, porque en junio en muchas ocasiones
claro,
tienen que dejar las viviendas.
Un disparate.
Aparte de que se eleva, que tienen que dejar la vivienda en los meses de verano.
¿Y qué pasa? Sí, ha crecido muchísimo Mojácar en construcción, en viviendas, pero son en su mayoría segunda residencia.
Está estancada.
Segundas residencias o negocios para alquiler. Unos legales y otros no tanto,
claro,
a lo mejor.
Aquí le estamos hablando de un siglo, pero es que si lo vemos paso a paso, el aumento de la población es mínima. Es que incluso Garrucha le ha echado por delante y tengamos en cuenta lo que es Garrucha y el término municipal que tiene Garrucha. Que es chiquitito.
Vamos, que abren la ventana, se asoman y se salen
claro,
del pueblo.
Claro, claro. Bueno, Mojácar, recuerden, de 4.825 que había en el 2000 a los 7.680 de 2025, siempre partiendo del dato que es de 1 de enero de 2025. Le sigue de cerca a Huerca Lovera.
Sí, y también llama la atención, ¿no? Huerca Lovera comenzó con...
Que es grande, que tiene muchos habitantes.
Comenzó con 14.000 habitantes, ¿no? 13.999, para ser exactos, en el año 2000, y ahora tiene 20.860. Sí, ha crecido 6.861, casi un 50%, un 49% para ser exacto. Pero llama la atención que haya sido tan... Yo esperaba un crecimiento mayor, ¿no?, de Huerca Lovera, porque es el centro administrativo de la comarca.
Claro, claro.
Tiene el hospital, tiene mucha hacienda, la asociación social...
Y que ahora mismo es el que más habitantes tiene.
Sí,
en la comarca.
Pero
ese crecimiento paulatino que se ha producido a lo largo de este siglo ha sido flojito.
Sí, y esto hace pensar que yo creo que si no en un año, en dos, Vera le va a comer la tostada a Huerca Lovera, va rápido. Porque es que Vera está creciendo a una velocidad vertiginosa.
Sí, sí.
Y no, no a la misma que lo está haciendo Huerca Lovera.
Fíjese,
que,
curiosamente, es que además le sigue muy de cerca a Huerca Lovera otro pueblo chiquitito como es Zurgena.
Sí, Zurgena, que tenía una población de 2.000, poco más de 2.000 habitantes, 2.079 al principio del siglo, y ha subido casi un millar, 3.059. Es Zurgena, un pueblo de interior con muy poca, pues es un crecimiento bastante importante. Y aquí también hay que decir que en el caso de Zurgena, como el de Arboleas, ese crecimiento se ha debido fundamentalmente, y en Bedar también, a la población extranjera, a estos jubilados, en su mayoría británicos, que vinieron aquí a pasar sus últimos años, ¿no? Y disfrutar de su asueto en estos lugares, ¿no?
Bueno, pues estos son los datos que les íbamos a desvelar, pero Javier, lo va a buscar usted en la pausa. Antas, Carboneras, o los ha obviado por...
No están entre los 21 que más crecen, pero hay algunos municipios. Antas es un municipio, sí lo conozco, que se ha mantenido estable. Es un pueblo que se quedó sin suelo urbano para crecer.
Correcto, sí.
Hace ya más de una década y se ha mantenido estanco. Fíjese que precisamente la familia que supuso pasar de los 20.000 habitantes a Vera eran de Antas, eran de origen antuso, la familia López Pérez, que se eligieron para vivir, no encontrando posiblemente lugar en Antas, se vinieron a vivir a Valle del Este, concretamente, aquí para fundar su familia.
Es que aquí se está muy bien, se trabaja muy bien, es muy confortable.
Y son curiosamente una familia de Antas la que dio el sobrepaso de los 20.000 habitantes a Vera.
Bueno, curioso. ¿Y Carboneras por dónde anda?
Pues Carboneras, después de lo de Endesa, muchos de los vecinos que vivían allí se recolocaron en otros lugares, porque gente grande de plantilla de Endesa, pues Endesa los que no se prejubilaron los puso a trabajar en otras estaciones.
Bueno, pues ahora me concreta, a la vuelta de publicidad, me concreta esos dos datos, más que nada para que también estos vecinos sepan en qué cifras se mueven sus pueblos, si es que aparece en la estadística que usted ha podido recabar. En unos minutos volvemos.
Crecer la vida. Somos productores y comercializadores hortofrutícolas. Peregrín, orgullosos de nuestra tierra.
Fitosalmagrera, empresa familiar dedicada a la nutrición y protección vegetal y con un objetivo claro: dar un servicio integral al agricultor, un excelente reparto a finca y un asesoramiento técnico profesional y muy cercano. Siempre en continua innovación y comprometidos con la calidad y el medio ambiente, trabajamos con marcas líderes como Yara y Tradecor, entre muchas otras. Ven a visitarnos en Paraje Olla del Gallego, Vera, o contacta en el 950-39-33-32. Fitosalmagrera, evaluamos tu cultivo, desarrollamos tu nutrición, solucionamos tus plagas.
Reconoce su potencia con solo arrancarlo y hasta puedes dibujar su luz trasera infinita de memoria. Pero lo que no sabes es que ahora mismo podrías estar escuchando esto desde tu Cupra. Ahora con entrega inmediata. Elige entre sus motores de combustible, híbridos, híbridos enchufables y 100% eléctricos y estrénalo ya. Algunas cosas se desean, otras pasan.
Cupra Navarro Segura en Vera y en redcupra.es/Navarro Segura.
Cosentino City ha llegado a Almería, un espacio de referencia para profesionales y amantes de la arquitectura y el diseño de interiores. Visítanos en Paseo de Almería 23 y explora las últimas tendencias en fachadas, revestimientos, suelos, baños y encimeras de cocina. Cosentino City Almería. We Talk Design.
¿Tienes en mente una obra nueva o reforma? En Comercial Vera te acompañamos en cada etapa de tu proyecto, con asesoría personalizada, diseños a medida y las mejores marcas del mercado. 50 años de experiencia nos avalan ofreciendo calidad, servicio y confianza a cada cliente. Pide tu cita previa y descubre todo lo que podemos hacer por tu hogar en comercialvera.es. Comercial Vera, todo para tu proyecto de obra nueva o reforma.
Hay destinos tan únicos que nos rompen. Miras a tu alrededor y dices, y ya estaría. Entiendes que no te hace falta nada más. Que lo que tienes frente a ti es todo lo que necesitas. Y eso ocurre en Almería. Almería, el destino donde no necesitas nada más. Diputación de Almería y Costa de Almería.
Ya están aquí las Navidades Mágicas de Vera. La Navidad es siempre como nunca antes la has vivido. Visita nuestro espectacular Belén Monumental. Saborea nuestros dulces tradicionales navideños en el taller de cocina familiar y diviértete haciendo deporte en familia. Haz tus compras en Vera y disfruta de la decoración navideña recorriendo nuestras calles. Ven a Vera y disfruta con nosotros de la gran oferta de actuaciones y espectáculos navideños que tenemos preparada para ti. En Vera, la Navidad que te mereces. Toda la programación en navidadesmágicasvera.es.
Cada vez que hacemos este gesto, invertimos en el futuro de la provincia de Almería. Porque cada gota cuenta, consume agua de forma responsable. Entre todos construimos un mundo más sostenible. Agua, fuente de vida. Es un mensaje de Galasa y la Diputación de Almería, tu provincia.
Le contamos el día a día de su comarca. Toda la información del Levante y el Almanzora. Con opinión, con rigor. Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Entramos en la recta final del programa. Entre registros y registros ha llegado el CIST de Tezanos, que por cierto estaba desatado el otro día en la comisión, no sé si era del Senado o del Congreso, donde va cada cierto tiempo a rendir cuentas, y estaba de un chulo, sacando cartelitos, encarándose con quienes les preguntaba, diciendo que él es del PSOE y por lo tanto es del PSOE y que se la coman con patatas, etcétera, etcétera. Bueno, gana claro el Partido Socialista con el 31,4 de lejos, a 9 puntos. Como si no estuviera pasando nada, va el Partido Popular 22,4, de cerca 17,6 para Vox, Sumar ahí residual 7,8 y Podemos más residual todavía 4,1. Pero 9 puntos de ventaja le da al Partido Socialista en el caso de que se produjeran unas elecciones en este momento para ganarlas. O sea, aquí la corrupción no nos duele, ni... Bueno, la verdad es que no duele, porque solo habría que mirar a Valencia para ver lo que ha acontecido siempre en los años de elecciones, con todos los casos que de allí han salido. Pero bueno, Tezanos, pues en su línea, no sé cuáles serán, ahora intentaré mirarlo mientras tratamos otros temas, quiénes serán los políticos más valorados, porque tiene narices también de poner a Pedro Sánchez. Un Pedro Sánchez que, por cierto, hoy ha tuiteado que las políticas neoliberales de España nos ponen en lo más alto por esta revista que le ha hecho una entrevista y que le ha puesto como personaje del año, que esto también me gustaría a mí saber quiénes son, cuando este tipo quieren echarlo hasta de la Internacional Socialista, donde ya están marchándose algunos países porque que hablan de oscurantismo, que no se dan las cuentas, que no hay transparencia, que no se trabaja como en una democracia, en fin, que ahí está Pedro Sánchez gobernándolo todo y sin dar cuenta de nada, como ocurre aquí. Ya tenemos los datos de Antas y Carboneras sobre la población.
Carboneras, que está en la mitad de la tabla del crecimiento, no llega al 30, ha crecido, ¿no? Ha crecido en este...
Pero poquito, tiempo, muy tímidamente.
Pero no, 20 y algo por ciento, ha pasado de 6.530 habitantes en el año 2000 a 8.458 en 2025. Y está en la mitad de la tabla de crecimiento. Y Antas también ha crecido. pero muy, muy poquito, apenas 22 habitantes en estos 25 últimos años. De los 3.417 con que contaba, a los 3.439 empadronados hoy día. Prácticamente, como le avanzamos antes, una estabilidad, un electroencefalograma plano, como se dice, de eso, se mantienen por los mismos antusos de que había antes, los hay ahora.
Claro que sí. El que tiene unos picos siempre muy interesantes en su encefalograma es nuestro amigo de los viernes, nuestro querido Clemente Flores, que hoy viene navideño, navideño. ¿Cómo está usted, caballero?
Pues bien, 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 bien. Estoy muy bien y estoy muy contento.
¿Sí?
Muy contento.
¿Sí?
Sí, sí, porque yo veo el panorama muy bien.
Claro, lo ve tan bien como yo.
Eso es porque tiene unas gafas muy bien graduadas, ¿no?
Bueno, pues
o distorsionadas para no ver.
Graduadas, si me las pongo al revés, entonces.
Sí, sí. Por eso digo distorsionadas para no la ver la realidad. Joder, hay que ver.
Yo estoy con lo que es la digamos lo progresista. Yo estoy, por ejemplo, con tejanos.
Ah, sí.
Sí, veo las cosas así un poco especial.
Vale, vale. Bueno, pero espero que no se ponga tan chulo e intransigente.
No, yo chulo no. No en mi caso.
Vale, vale.
Pues mira, es una buena situación, Mari Carmen, porque ahora estabais hablando de cuánto crece y cuánto decrece la cosa. Hace 25 años, yo en la operación que me han hecho, hoy no estaríamos hablando.
Es verdad, los avances.
Entonces,
de la
el
ciencia.
Mundo tiene cosas, pues para verlo con optimismo, con no. Y yo creo que, bueno, es una situación totalmente la que tenemos política social predecible. Predecible porque lo normal es que vaya a peor. Es decir, a todos los españoles, y nadie tenemos las soluciones claras, porque estamos en una época de crisis, ¿qué es eso? Es que hay unos cambios tan profundos en todos los niveles que es difícil entenderlos. Entonces es difícil decir dónde va el mundo. Pero cuando yo veo que el futuro del momento de España se está decidiendo en una entrevista fuera de España, en un sitio que pone la República Catalana, y un señor que ha estado en un grupo terrorista, pues digo, hombre, pues no es lo que me gustaría.
No, es que no nos gusta, pero eso es lo que tenemos, como no me gusta.
No,
escuchar...
y además dices, ¿qué puede salir de aquí?
Claro.
Puede salir de aquí. Claro. El mundo depende muchísimo de las intenciones. La gente tiene aparentemente intenciones y luego por debajo va con la retranca, va con una mala baba para hacer otras cosas. Sí. Porque de un grupo terrorista era Mandela y hizo un cambio en Sudáfrica impresionante.
Bueno,
aquí no tenemos Mandela. No.
Me voy a quedar con la frase esa de que va a salir de aquí, porque es que Yolanda Díaz dice que está harta de puteros y exige a Sánchez reformular radicalmente el gobierno. Oiga, pues váyase usted a su casa.
Pues,
perdone.
No, que se calle.
Que también, pero es que...
Se calle, pues ¿quién le ha pedido la opinión?
Pues hombre, le meten el micrófono a los periodistas, pero es que de verdad para decir esto es que ella misma choca con sus intereses.
Igual le hace caso Pedro Sánchez, reformula el gobierno y echa a Yolanda Díaz.
Yo
no le interesa, ¿no?
En este momento no prefiero...
Yo creo que ya le da igual.
Yo quería hoy contar, porque
sí,
se acerca la Navidad.
Vamos a ver un puntapié.
El sabor que tenían los pueblos y que se ha perdido y se tiene que perder. Pero los cambios, esos son cambios. Yo recuerdo cuando no había panaderías oficiales, entonces los hornos eran el horno del pueblo. En el pueblo había dos hornos.
¡Ay, qué bonito era eso!
Y entre las callecitas de Mujácar, y que todo el mundo había matado un cerdo y podía hacer mantecaos caseros y algunas tortas caseras y no sé qué, pues resulta que el pueblo, me acuerdo, siempre tengo la añoranza de cuando un pueblo olía, iban las señoras con las tablas, las pagadas.
Es verdad.
A los hornos, y entonces el pueblo entero olía a Navidad.
¿Qué olía más?
Olía algo que era lo que podían ser, algo que era alimenticio y al mismo tiempo golosina, como podían ser todas las cosas que se hacían, los rosquillos, no sé qué, y que además había que llevarlos a ese horno público porque no había otro tipo.
Bueno, es que se llevaban, lo comentábamos Javier y tal, cuando nos has expuesto este tema, es que se llevaban hasta los asados, el asado que se hacía para la Nochebuena y tal. ¿Dónde y el asado?
Claro,
en el horno.
Hablamos de una época en que no había horno en las casas.
No había horno en las casas. Yo el otro día hablando de la pandemia de gripe, la epidemia que dicen que hay de gripe y la huelga de médicos y todas esas cosas, pues me acordaba de algo que las cosas nos olvidamos, es cuando había el síndrome de la colza, que murieron 300 y pico personas oficialmente.
Sí, 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 sí.
Y cuando yo me enfadaba que veía lo del en la fiebre del COVID a Pedro Sánchez con 3 o 4 payasos vestidos con uniforme o correspondiente, no sé qué, puestos detrás de él dando explicaciones, y me acordaba de Sancho Ross cuando dijo que era un bichito del cual conocíamos el primer apellido, pero que pronto conoceríamos el segundo, pero que era tan pequeño en lo que producía la colza que si se caía de la mesa se mataba.
Se mataba, sí.
O sea que cuando miramos los españoles, lo que pasa que hoy, por suerte, hay muchísima más información, la cultura es otra cosa, pero hay mucha más información, y yo creo que a pesar de las cosas malas, pues hay que mirar, es decir, en este momento, en la situación tan mala que estamos viviendo, por lo menos podemos decir, ya, no vamos a oler al olor que olía la edición, que no tenemos el tufillo que suena, no es el tufillo ese que de crío yo me recordaba, sí, en mi pueblo.
Por suerte, por suerte, Clemente, ahora como ya hay hornos en las casas, todavía hay gente. Además, el otro día tenía yo la oportunidad, no recuerdo en qué pueblo, si era Cuevas o Vera y demás, que hacen talleres para que los niños aprendan a hacer dulces caseros navideños. Y digo que por suerte todavía entramos en algunos hogares que lo sigue. A mí el otro día una vecina me dio unos mantecados, unos polvorones que había hecho ella. Madre mía, qué cosa, a mí no me gustan, pero qué cosa más rica, es que no tiene nada que ver.
Yo recuerdo que entre los 8 hermanos varones que éramos, el encargado de preparar los mantecados era mi hermano José Manuel, que todavía vive y que ha sido profesor en el Instituto de Ganadería,
sí,
jubilado. Y porque era el que tenía más energía para batir la manteca.
Ya,
o sea,
ya.
O sea, era una cosa en la cual participaba todo el mundo.
Sí.
A mí me parece que bueno, y es una cosa que también...
Oye,
está,
¿y dónde estaba el horno donde se llevaban todos esos dulces?
Pues había, dentro de Mojácar había 2 hornos. Uno que fue el que luego tuvo Francisco Alarcón, Paco Alarcón y Juana, que fue la última fase, que era el de la tía María Lornera, que también había tenido otro antes y estaba cerca de la Plaza Nueva en Mojácar, y yendo como hacia el castillo estaba ahí.
Vale.
Y luego había otro yendo hacia los silos, que los silos vienen porque había unos silos para trigo durante el siglo XIX y XVIII,
¿sí? ¿Sí?
Y yendo hacia allí en la cuesta estaba el del tío Bencerlao, y era también un horno grande donde el calor no se hacía tan cerca. Ahora todavía hay gente...
Pero bueno, o sea, los silos, perdón, estaban en la parte baja del pueblo... Teniendo
bueno,
en cuenta
estaba,
que estamos hablando...
Estaba en lo que era la salida hacia Turbe, ¿no?
Claro.
No existía, la proyección hacia el mar no existía.
Vale, pero lo que vengo a decirle es que tengamos en cuenta que antes no funcionaban los coches como ahora, ¿cómo se trasladaban?
No, todo caballería.
¿A caballo? ¿Me lo está diciendo en serio?
Sí, sí, caballería, bueno, caballería, digo, por llamarle a un animal de 4 patas,
ya,
pero
ya,
vamos,
ya.
Con burros, con mulos...
Nos podemos imaginar la historia, ¿no? Porque cómo guardas el equilibrio y demás,
me con parece... esas cuestas...
Claro.
Bueno, las mujeres de Mojácar siempre han tenido la especialidad, podían llevar un cántaro, podían llevar una tabla con todos los panes.
Ah, y... Mira, yo me quedé maravillada cuando llegué a Mojácar, ya llevo 40 años, casi toda mi vida. Cuando veía a las mujeres con sus cántaros en la cabeza subir de la fuente.
Sí, sí, con un rodete.
Sí, 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 me parecía maravilloso. O sea,
bueno, cuando ahora se está hablando con la célula carretera que están tocando, hay una cosa que habla mucho más de un tiempo pasado. Es decir, cuando la gente habla, dice que Sierra Cabrera, que si es un lugar a proteger, no sé qué digo yo. Al mismo tiempo que tenemos mucha más información, tenemos más ignorancia. El mayor tesoro que hay en Mojácar es la tierra que se ha llevado a los montes, se han hecho bancales y la tierra se ha llevado a hombros en el siglo XIX, cuando autorizaron a que se cogiera terreno que era público para hacer cada uno su bancalito y demás. Llevaban la tierra y todos esos bancales que se ven en los cerros con sus pedrizas y demás, son bancales hechos con fuerza o bien de animales, como digo yo, cuatro patas
o de dos,
o del mismo hombre. Y así allí se podían plantar dos arbolitos, a lo mejor un algarrobo con el que luego se alimentaba un cerdo. Era una cadena trófica que se organizaba. Nosotros estamos en una tierra donde ha habido mucha, mucha pobreza.
Y mucho sacrificio, ¿no?
Y sí.
Porque, claro, ¿cuántos viajes de kilómetros soportando un...
Sí, para luego tener un arbolito.
Exactamente.
Bueno, pero eso que es que ahora cuando se dice es que hay una tortuga mora, no, mire usted, lo que más vale de esa tierra no es la tortuga mora, los zorros, no sé qué, los pájaros van a venir cuando haya hombres que estén trabajándolo. Es decir, hay que hacer algo con la sierra, avanzado a los medios que tenemos y con una mentalidad moderna. Pero hay que recordar cómo se hacía cuando se hacía sin medio.
¿Usted se acuerda de, me imagino, el follón que hubo, ¿no?, con la Nacional 3, la autovía en la Hoces del Cabriel?
Sí, sí.
Protestado sí. El señor Bono, era entonces el presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, porque decía que eso era un paraje que había, se ponía en peligro la existencia, sobre todo, del buitre, ¿no?, y tal. Y yo recuerdo que estuve trabajando en aquella carretera, en que se habilitó un espacio diferente, ¿no?, para el trazado. Y me decían los lugareños que los buitres habían desaparecido cuando los tractores sustituyeron a los burros. Porque bueno, la Hoces del Cabriel era el lugar donde se despeñaban
a los burros cuando se morían.
Claro. Exactamente, y por eso había buitres allí, cuando ya los tractores no los despeñaban desde la Hoces, ¿no?
Pero yo me hacen gracia, lo que hay que mirar es la cadena trófica, y estamos haciendo tanta burrada en lo que son, bueno, es que no se conoce, hay la ley del maltrato animal, el no sé qué, no sé cuánto, pero lo que no se sabe son las cosas elementales. Es decir, si hubiera gente en la sierra, como había, sembrando un bancadillo con cebada o con trigo, habría pájaros, y si hay pájaros pequeños de alondra, no sé qué, pues vendrán unos pájaros más grandes, y si no hay gallinas, pues no hay zorro. Sin embargo, hemos introducido el jabalí, que no sé cuáles son sus ventajas. Yo personalmente no es un animal que me parece que lo tengamos que tener en la cantidad que lo tenemos, y que nos han traído ahora la dichosa fiebre esta que nos va a hacer. Pues es una forma de que la gente que toma las determinaciones en general es gente de despacho que ha pasado poco.
Que han acabado, incluso, fíjese usted, ¿se acuerda usted de los viajes hace 30 años o 40 años que uno iba en verano a un viaje y volvía con el parabrisas lleno de mosquitos? Es que sabía. Y ahora no, ahora usted puede hacer que no pilla ninguno prácticamente.
Vamos a notar que no tiene este coche blanco.
Hay frases que me dejan muy marcado. Recuerdo cuando el fuego del 2009, que llegó la consejera de la Junta de Andalucía, y dijo, no se ha quemado nada de valor.
No, dijo, se ha quemado matorral bajo.
Claro, esta señora, ¿qué entiende por cosas de valor?
Claro, es que
La importancia de primero, el suelo, se considera suelo. La diferencia entre una piedra normal y el suelo es que el suelo está vivo, tiene miles de seres minúsculos que son los que le dan vida y los que hacen que ahí se críen las plantas. Las plantas están donde hay tierra y están donde tienen las raíces medianamente agua. Y donde hay plantas, pues vienen pájaros, vienen animales. Es decir, el mundo es una cadena trófica.
Totalmente. Pero bueno, se han puesto muy serios con lo dulces que estábamos. Nos tenemos que marchar. Clemente, ¿eres de polvorón o de mazapán?
Estamos hablando del tufillo.
Vale. ¿Eres de polvorón o de mazapán?
De mazapán.
Vale. ¿Javier?
Yo de los dos.
Yo de los polvorones de mi vecina, que yo no como polvorones nunca, y de las torticas de Pascua de mi tierra, que siempre que voy a ver a la familia aprovecho ya en estas fechas para traerme a casa, están muy ricas.
Mari Carmen, lo último que digo. Hablando de hornos, hay mucha gente y he visto que hay gente que se hace hornos caseros, la gente que tiene, y en vez de tener otra instalación, tiene en el jardín ni siquiera una barbacoa, tiene un horno casero, y los he visto y me agrada.
Y haría, hombre, a mí también, y haría de todo ahí, pizzas y cosas de esas, que tienen que salir de muro, un arrocico y demás. Clemente, hasta la semana que viene. Pásalo bien.
Qué bien. Hasta
luego. Adiós, hasta luego. Adiós. Nos vamos a marchar ya, no sin antes recordarles los titulares de este día. Hemos avanzado la última hora en el caso del niño asesinado en Garrucha y seguiremos pendientes de esta cuestión que nos mantiene conmocionados a todos. No los voy a recordar de nuevo, si los quieren saber o conocer, si no han escuchado este programa desde el principio, les remito a los podcasts de actualidadalmanzora.com. También les hemos contado, y ya tienen los detalles, que 5 municipios de la comarca están entre los 10 de la provincia que más han crecido en lo que va de siglo. Vera lidera la clasificación triplicando el número de habitantes en estos 25 años, pasando de 6.930 a los 20.282 actuales. Eso, insisto, a fecha de 1 de enero de 2025. Vera, Pulpí, Bedar y Taberno son los únicos ayuntamientos de la comarca que no deben cuotas a la Mancomunidad de Municipios. El resto mantiene una deuda conjunta de 500.000 euros. Esto casi es algo habitual y que más de una ocasión hemos difundido en esta casa. El triple del presupuesto, digo 500.000 euros, lo que deben, el triple del presupuesto anual de la institución que ronda los 170.000 euros. Había pleno ordinario de la Mancomunidad esta misma mañana en Antas. Procuraremos el lunes ampliar esta información en base al orden del día que se ha puesto sobre la mesa. Carbonera sufrirá una huelga de limpieza durante toda la semana que viene. La ha convocado Comisiones Obreras para exigir el abono de la paga extra de junio y de la mitad de la nómina de noviembre adeudada por la empresa a la plantilla. En Garrucha, el PSOE culpa de incompetencia al gobierno local, por no reparar en 4 meses 2 grandes socavones en el paseo marítimo. Huerca Lovera adjudica la construcción de un gran parque en la entrada sur del pueblo. Tendrá 5.000 metros cuadrados, costará 1,6 millones. Las obras comenzarán en enero y está previsto que terminen a finales del año que viene. El Ayuntamiento de Pulpí y la Asociación de Comerciantes y Empresarios de la localidad inician la campaña de promoción del comercio local. Por cada compra, los clientes recibirán una papeleta para entrar en el sorteo de una supercesta con productos aportados por el medio centenar de empresas colaboradoras. Y lluvia y bajada de temperaturas este fin de semana en la comarca. Vamos a estar más o menos así, como estamos ahora. Se esperan precipitaciones desde esta tarde, durante todo el sábado y el domingo, y en algunas previsiones también hasta el martes. No creo que sea mucho. Nos quedaremos entre los 17 grados de máxima y los 9 de mínima. Y el piloto cuevano José Antonio Aznar espera confirmar el campeonato provincial de rallies de asfalto este fin de semana en la primera subida de Albox al santuario de la Virgen del Saliente. Y ya que hablábamos de hornos, de dulces navideños y los aromas que todos podíamos notar por las calles, pues mire, vamos a empezar a sentir esa emoción navideña también aquí en la radio. Es la información de este 12 de diciembre que hemos compartido con todos ustedes. Gracias por estar ahí. Ojalá les haya resultado interesante. Volvemos el lunes con más. Adiós.
Hasta el lunes.
Gosh, oh gee, how happy I'd be if I could only whistle. All I want for Christmas is my 2 front teeth, my 2 front teeth, my 2 front teeth. Gee, if I could only have my 2 front teeth, then I could wish you Merry Christmas. All I want for Christmas is my 2 front teeth, 2 front teeth, 2 front teeth. Gee, if I could only have my 2 front teeth, then I could wish you Merry Christmas. It seems so long since I could say, Sister Susie sitting on a thistle. Gosh, oh gee, how happy I'd be if I could only whistle. All I want for Christmas is my 2 front teeth, 2 front teeth, 2 front teeth. Gee, if I could only have my 2 front teeth, then I could wish you Merry Christmas.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.